Bueno, vamos ahora a un contacto, a una entrevista que agradecemos mucho poder hacerla, que el otro día le amagamos a la audiencia, le dijimos que íbamos a hablar con el politólogo Oscar Bottinelli y no pudimos, pero por razones totalmente justificadas. Bottinelli, buen día.
A ver
que
si
no
está
lo oímos
ahí.
A Bottinelli. A ver. Hola. Si está. Ahora sí, ahí te oímos. Ya hubiera sido demasiado. Bueno, ¿cómo estás, Oscar?
Bueno, bien, bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, por supuesto, digamos, director de Factum, politólogo, al que consultamos siempre lo más regularmente posible para pensar y valorar un poco la situación política. Te aviso que el otro día, cuando estábamos por hablar contigo, uno de los temas que teníamos centrales era Uruguay en el Mercosur. Y bueno, ya terminó la reunión, pero sería bueno, como balance, ¿con qué te quedás? Digo, siendo un hecho bastante llamativo que la declaración final no la firmó Uruguay por primera vez.
Bueno, a ver, el tema es el siguiente. En primer lugar, de repente conviene hablar un poco de China, porque el tema quedó centrado en la posibilidad de un tratado de libre comercio con China. China es uno de las dos, tres principales potencias mundiales. Tiene unos 1.500 millones de habitantes, Uruguay 3 millones. Por lo tanto, todo lo que haga China lo va a hacer en función de sus juegos geopolíticos, de sus juegos como potencia, y no precisamente está en su horizonte el mercado que va a ganar con los 3 millones de habitantes de Uruguay, cuando tiene 1.500, ¿no? Uh-huh. El número de nacimientos en China por año es varias veces la población de Uruguay. Uh-huh. Entonces, en este juego político es muy importante, el mundo está en una nueva guerra fría. En esta guerra fría, uno de los bloques lo encabeza claramente Estados Unidos, seguido por la Unión Europea, y hay un área, no se puede ver todavía un bloque, porque, por ejemplo, no tienen la misma postura todos sobre el conflicto en Ucrania, Rusia-Ucrania, pero un área que se está formando, que el elemento emblemático es lo llamado BRICS. Sí. ¿Qué quiere decir BRICS? Bueno, es la sigla de los países que lo han fundado, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es decir, Brasil es un jugador mundial, un global player, como le dicen ahora, que juega en el mismo cuadro y, en cierto modo, en el mismo nivel de Rusia, de China y de la India. Por lo tanto, estamos hablando del Brasil de Bolsonaro, tema que no es el Brasil de Bolsonaro. Lo que hay que entender es que el Brasil de Bolsonaro, el Brasil de Lula, es también el Brasil de las Fuerzas Armadas, el Brasil de Itamaraty, es decir, de la diplomacia, el Brasil de los sindicatos, el Brasil de los empresarios, que es una estrategia de país, en el cual Brasil como país se posiciona en un juego a nivel global. Y Uruguay, en ese juego, no tiene mucha incidencia, sino busca entendimientos con Brasil. Y mucho menos tiene juego si se enfrenta a Brasil. Recordemos que el presidente de Ucrania, Zelensky, quiso dar un mensaje y eventualmente dialogar con los presidentes del Mercosur, y no lo pudo hacer porque no hubo consenso, y claramente el veto fue dado por Bolsonaro. Entonces, estos datos hay que tenerlo en cuenta. Aquí se habla del TLC como si fuera un juego entre los departamentos de marketing y comercial de una empresa. Sí. El comercio en el mundo es derivado de la política. Y la política son juegos de poder y juegos de intereses. Y lo que ha ocurrido en este momento, y esto es lo importante, que Uruguay habla como si China tuviera tanto interés como Uruguay en tratado de libre comercio. Y quedó claro ayer, cuando el enviado chino, que no es ministro, que no es viceministro, que es del tercer nivel, dice que, bueno, vamos a seguir las negociaciones, pero hay que cuidar al Mercosur. El mensaje fue clarísimo, y eso se sabía. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que Uruguay ha quedado Bueno, hay, acá juega también el tema Taiwán, en que Paraguay está vinculado a Taiwán. Pero más que Taiwán, Paraguay no va a hacer nada que lo enfrente a Brasil. Y Uruguay quedó solo en el Mercosur. Un país que fue clave, que fue el eje del Mercosur desde que se creó hasta ahora, esta vez quedó solo. Pero además, el Uruguay no tiene buena relación con el gobierno de Estados Unidos, entre otras cosas, porque la calle Pou se jugó a Trump públicamente, o explícitamente más bien, mediante la visita a Bustillo al secretario de Estado Pompeo pocos días antes de las elecciones. La relación de la Unión Europea, de todo el Mercosur, es muy débil, y de la Unión Europea con el Mercosur. Uruguay está en posición muy distante de Rusia, por lo tanto, no está con apoyos en el mundo. Y eso me parece que no se evaluó cuando se actuó como se actuó en la conferencia de prensa, la conferencia de jefes de Estado del Mercosur. Tengo la percepción que fue una jugada más que tuvo como objetivo la repercusión interna en Uruguay que como un juego de política internacional.
O sea que, Oscar, ¿qué tal? Que el gobierno en realidad no está muy convencido de que avance ese TLC con China.
Bueno, sí, capaz que está convencido que se avanza. Pero, digo, cada cual evalúa a su manera. Pero ha puesto como un gran tema de discusión durante dos semanas, más de discusión no, como un gran tema de información, de noticia, el TLC con China, y las noticias de China no son equivalentes. Yo decía el otro día en una radio que me entrevistaron que el viernes yo revisé los diarios chinos del viernes, del jueves y del miércoles, obviamente los chinos que salen en portales en inglés o en español. Sí. Y no figuraba para nada el tema del TLC con Uruguay. Había dos temas. Uno, TLC, y hablaba de la importancia de los avances del Tratado de Libre Comercio entre China y Corea del Sur. Esa era la noticia. Y la otra era la importancia del comercio con Argentina. Era la otra noticia que aparecía en la agencia Xinhua, de China. Es decir, no hay un correlato. Uruguay es titular, en China no figuraba la noticia. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Ahora, es una jugada muy fuerte del gobierno, digamos, dar esa señal de búsqueda, sabiendo la lectura política que eso implica de buscar un TLC ante Estados Unidos, ante los demás, y tensando la cuerda con sus socios del Mercosur, que es una muestra del pragmatismo de la calle Pou, ¿esto?
Bueno, el pragmatismo cuando se obtienen resultados, ¿no? Uno es pragmático cuando obtiene resultados. El tema es que los TLC son muy lentos. Digo, este periodo de gobierno va a terminar sin grandes avances, pero no porque el gobierno actúe bien o mal. Sencillamente, pues las negociaciones de todo tratado de libre comercio son muy lentos porque hay muchos intereses en juego. Pero sería lento si tuviera todo el Mercosur. Sin el Mercosur, China va a ser muy cuidadoso de no irritar ni a Brasil ni a Argentina. Yo hablé de los BRICS. Argentina ha sido invitado a incorporarse a los BRICS. Sí. Es decir, que también es bastante claro que Brasil no va a hacer nada que irrite a Argentina. China no va a hacer nada que irrite a Brasil ni que irrite a Argentina. Ese es el juego en el que hay que poner el tema del TLC con China, de Uruguay-China en este momento. Esto va a avanzar en la medida que haya un visto bueno, un avisert, como se dice, principalmente de Brasil y también de Argentina.
Bien, no sé si hay algo más de este tema Mercosur quiera señalar. No. Si no, nos interesa meternos también, por supuesto, en el tema rendición de cuentas, que tiene la particularidad de ser, digamos, una discusión presupuestal nada menos que después de salida de la pandemia o de la fase más dura de lo que implicó toda la pandemia. Y es, digamos, una nueva prueba para el gobierno de la calle, para la coalición de equilibrio, en primer término para la interna de la coalición, esta rendición de cuentas.
Bueno, ubiquémoslo, creo que lo dije la entrevista anterior que tuvimos. que esta rendición de cuentas tiene la peculiaridad que es la penúltima del periodo de gobierno. Porque el último año no puede haber ni aumentos de sueldo, ni contratos, ni aumento de gastos. Es decir, hay una serie de limitaciones muy grandes que hace que no exista una ley, una modificación presupuestaria del año electoral. La última es el año que viene. Y para que tenga efecto sobre la aplicación del gobierno, la última, de hecho, es esta. La otra es para dar algunos correctivos y empujes y nada más. Entonces tenemos que la primera modificación presupuestal post-pandemia y la prácticamente la última con posibilidad de resultados en este periodo de gobierno. Esto le da la trascendencia que es tan importante como lo fue el presupuesto en el 2020. La LUC, el presupuesto, y estas son las tres grandes leyes de este periodo de gobierno hasta ahora, por lo menos. Lo otro que ocurre precisamente en el segundo tiempo de gobierno, es decir, cuando ya se pasó la mitad del periodo interelectoral, desde el 27 de abril, estamos más cerca de las próximas elecciones que de las pasadas, y esto sin duda afecta las perspectivas dentro de la coalición. Si los partidos van, o los grupos van posicionándose como los más férreos y duros y firmes partidarios del presidente de la calle Pou, o si marcan sus discrepancias. Pero además, el comienzo del gobierno y la propia pandemia obligó a muchos partidos y grupos de la coalición a actuar con un nivel de apoyo aún, digamos, salteándose diferencias ideológicas. Las diferencias cada vez aparecen más. Es muy claro, sobre todo en el plano económico, que es lo que afecta a la rendición de cuentas, que hay una diferencia conceptual muy fuerte entre Cabildo, vamos a no entrar a hacer todo el mapa, poner las dos grandes cabezas, entre Cabildo Abierto de un lado y el Partido Nacional del otro. El que pasa por el medio del Frente Amplio, esta discusión además, que es el tema de, bueno, las exoneraciones tributarias, las políticas de las pequeñas y medianas empresas, y la clase media que económicamente es empleadora o trabaja por su cuenta, y ahí hay visiones opuestas, ¿no? En el cual se está reflejando claramente la rendición de cuentas. Así que no es solo un tema de perspectiva electoral, sino de visiones que cada uno siente que tiene concepciones, como es la política del país y sectores a los que representa, que o a los que quiere llegar, que son diferentes, ¿no?
Claro. La prueba va a estar también en los momentos de las votaciones, digamos, en concreto, si hay votos que dependan de Cabildo Abierto, por ejemplo.
Bueno, ahí esta es una negociación muy compleja, porque como ocurre normalmente, se mezcla con otras negociaciones paralelas por fuera de la rendición de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, todo esto determinará el balance final. Recordemos esto, estamos en la etapa de la Cámara de Diputados, o primera Cámara, primera en el sentido cronológico. En un presupuesto es decisiva la segunda Cámara, porque lo que se aprueba ahí vuelve a la primera, y la primera no tiene más remedio que aprobarlo, porque si lo rechaza va a la Asamblea General, y la Asamblea General, que es donde están las dos cámaras juntas, resuelve por dos tercios, y ahí le dan la llave al Frente Amplio.
Claro.
Entonces, la coalición, si va a Asamblea General, pierde el control. Para no perder el control, la Cámara de Diputados, cuando recibe del Senado ya modificada la rendición de cuentas y el presupuesto, no tiene más remedio que aprobarlo. Por lo tanto, el texto definitivo sale del Senado. Se puede decir que la Cámara de Diputados es el primer tiempo, el tiempo de precalentamiento, donde los distintos contendientes, y sobre todo dentro de la coalición, se están midiendo entre sí, están viendo hasta dónde llega cada uno, haciendo una prenegociación, y no quiere decir que lo que salga de la Cámara de Diputados es lo que quede definitivo. Hay cosas que salgan, que van a caer, y de repente otras que no salieron y luego se incorporan en el Senado. Es decir, que vamos a tener más o menos desde mediados de agosto segunda quincena de agosto hasta fin de septiembre, principio de octubre, que esa es la hora de la verdad, donde se define en el Senado qué es lo que queda y qué es lo que cae de la rendición de cuentas.
Sobre este tema, un minuto, ha llamado la atención y hacemos una, te pedimos para hacer después una pequeña pausa, una serie de episodios que se dieron que incluso motivaron algún chispazo en la interna de la coalición, como que, por ejemplo, esta partida que se va a sacar de la universidad, del Fondo de Solidaridad, enseguida apareció, tras el alerta que lanzó la universidad, el compromiso de que iba a estar esa plata, y la negociación con los sindicatos policiales que se movieron, no todos, ¿no?, algunos de ellos, y que enseguida apareció, horas después, un acuerdo por un incremento, creo que del 2.5. Ahí está. Y como que desde la coalición de Cabildo, incluso decían como que parece que estuvieran ya preparadas las respuestas a esas demandas, que se hiciera como una suerte de maniobra, es que tras los reclamos aparecía fundamentalmente el Partido Nacional dando soluciones. ¿Crees que puede darse esa práctica?
Bueno, primero, sin ninguna duda, entre la idea original de rendición de cuentas cero y los aumentos, los incrementos de más de 200 millones de dólares que va a llevar la rendición de cuentas, hay claramente un aflojamiento, que sin duda es producto de un gobierno, de una presidencia de la República en particular y un equipo económico que han llegado a la conclusión que tiene un límite el freno, digamos, que es necesario en muchos campos aflojar porque el gobierno no está teniendo tanto espacio como tuvo en el 2020-2021. Claro. Lo otro es que, bueno, hay muchas cosas todavía. Entre lo que pide Cabildo Abierto, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas o incluso la policía, y lo que ofrece el gobierno, hay una distancia muy grande. En la policía, además, el tema no es económico. La discrepancia está en cuáles son los mecanismos de ascenso. Es decir, que no afecta, no hay un peso o juego, pero sí cuánta discrecionalidad tiene el Ministerio del Interior para ascender a los funcionarios policiales y cuánto, que es lo que exige Cabildo, es se pretende un régimen más rígido con cómo se hacen los ascensos, cómo se hacen los concursos, etcétera. Es decir, hay muchas batallas a librar. Incluso dentro de los funcionarios policiales hay una división a nivel de los sindicatos y esta movilización fue más que nada de los funcionarios de Montevideo y obtuvieron una actitud un poco despectiva del sindicato Canelones, ¿no?
Sí, sí. Oscar, hay obviamente muchas preguntas para formularte, para hablar, pero queríamos meternos en lo que la actualidad de los partidos políticos de cara a lo que se viene, ¿no? Estamos casi en la mitad de, obviamente, del periodo de gobierno del presidente Lacalle Pou, del Partido Nacional, no de la coalición, como a ti no te gusta llamarle la coalición de gobierno, ya lo has aclarado con nosotros. Pero, ¿qué se puede esperar para los partidos de cara a las elecciones que viene? ¿Cómo se están preparando?
Bueno, sin duda es distinto la situación de todos los partidos. Sí. Primero, internamente el que tiene más fácil la situación es Cabildo Abierto de los cuatro grandes partidos, en la medida que tiene un liderazgo único, reconocido, más allá que tiene corriente, que tiene que estructurar con todas las complejidades que tiene todo partido en ese sentido. El Frente Amplio tiene el proceso de terminar una renovación generacional que comenzó con las elecciones de 2019. Que son procesos claramente complicados, ¿no? Y sobre todo cuando esa renovación ocurre en el momento de la pérdida del gobierno y por lo tanto tiene que procesar esa cosa nueva para el Frente Amplio y la izquierda uruguaya, que es ser oposición después de haber sido gobierno, ¿no? Claro. Que es un panorama totalmente distinto, porque el Frente Amplio hasta el 2004... lo que exhibía ante la gente era un imaginario, un ideal. Uh-huh. Era oposición caminando hacia lo que sería un país si llegara a ganar el Frente Amplio. En cambio, ahora ya gobernó 15 años. Claro. y por lo tanto no está exhibiendo un nuevo imaginario, sino la confrontación con lo que fue, sus aciertos, sus errores, por ejemplo, en esta gira que están haciendo el Frente Amplio Te Escucha. Es interesante que una de las cuatro preguntas que están haciendo los distintos grupos sociales y ciudadanos con lo que están hablando es qué errores cometió el Frente Amplio, ¿no? Lo cual, bueno, está marcando que después de un tiempo empieza a perfilarse que hubo errores y por algo perdió. Claro. Entonces, el Frente Amplio tiene que evaluar eso, dónde perdió, cada vez lo tiene más claro por dónde, pero cuáles errores cometió, por qué perdió, y a su vez en el mismo momento que procesa renovación de conducción, de equipos, de liderazgo, y por otro lado un cierto reagrupamiento de las fuerzas internas, ¿no?
Claro.
Aunque el reagrupamiento es menor, en el sentido que más o menos corresponde mucho a lo que ya había, es decir, en última instancia hay cuatro grandes fuerzas que pueden quedar reflejadas en lo que es el MPP, ¿no? La 609 por un lado, la 1001 Partido Comunista por otro, bueno, Socialista, que ahora está más próximo a grupos como el PVP, el de Casa Grande, y lo que fue originalmente Asamblea Uruguay, ahora se amplió, lo de Astori, Vergara, Álvaro García, en fin, que son más o menos cuatro grandes posicionamientos que hay dentro del Frente Amplio. El Partido Colorado es uno de los que tiene la situación más complicada, porque está también con un proceso de renovación, pero además con sucesivas frustraciones, es decir, después que terminó el coliderazgo no más que en sociedad, en oposición, de Sanguinetti y Valle, el Partido Colorado entra en un vacío del cual surge la figura de Pedro Bordaberry, muy exitosa inicialmente. El Partido Colorado llega al 28% en Montevideo en la elección del 2010, llega después de haber llegado tocado el 10%, sube al 17% en el 2009, a nivel nacional, en gran medida impulsado por ese éxito en Montevideo, pero a la elección siguiente Bordaberry no retiene, sino que cae al 13% y ahí se va.
Sí, y además ha dicho varias veces desde ese momento que no vuelve. Sin embargo, aparecen llamándolo, ¿no?
No, ha dicho que por ahora no vuelve.
Sí.
Leamos todas las declaraciones, en ningún momento dio un portazo.
Sí, no es lo mismo que el exministro, que el exministro de...
De Talvi.
Exacto. No es lo mismo.
Pero él se fue dando un portazo diciendo yo me retiro totalmente, sí, cuando se va en el 2017. Pero ahora no está diciendo lo mismo de que no vuelve. Pero digo, el Partido Colorado, después del retiro de Bordaberry, tuvo el retorno de Sanguinetti, porque lo hizo casi obligado. Luego Sanguinetti es víctima del éxito de Talvi, por un lado, pero también de la aparición de Cabildo Abierto, que le hace perder mucho electorado.
Sí.
Y viene la figura de Talvi, que fue muy exitosa hacia la interna, aparece por julio-agosto del 2019, que podía desafiar a la calle Pou de quien iba al balotaje, y luego se va achicando al punto que el Partido Colorado vota peor, sí, que en la elección anterior, del 13, muy poquito peor, pero del 13 al 12.
Sí.
Y luego se va Talvi, apenas a los cuatro meses de ser ministro, se va y se renuncia a la banca del Senado y se retira de la política. Y el Partido Colorado ha venido de frustración en frustración en materia de renovación. Y ahora, en general, yo diría que todo el mundo tiene los boletos puestos en el retorno Bordaberry, que lo sabremos a fin del año que viene, o incluso de repente principios del 24.
¿Ah, sí? ¿Tanto decís que puede llevar?
Sí, porque él no necesita, no es un candidato nuevo, él no necesita inventarse, proyectarse, ser conocido, todo el mundo sabe quién es.
¿Y no se agita demasiado la interna si él no aparece? ¿O si no se resuelve, bueno, quién va a ser?
Y va a estar agitada, pero en la medida que está el fantasma ahí, es lo mismo, no es lo mismo que la agitación si no hay fantasma.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Es decir, todo el mundo se mueve, pero siempre está que cuidado que puede aparecer.
Sí, entonces, sí.
Son pasos a media máquina. Uno ha visto dirigentes colorados que en privado, pero muchos en público, dice, bueno, yo en principio estoy viendo de apoyar a fulano, o yo en principio creo que puedo ser candidato, vamos a ver. Es decir, la aparición o no de Bordaberry es un condicional. Y el Partido Nacional tiene el drama de todo partido que tiene un presidente de la República que además logra dentro de su partido un gran éxito, que ha construido un liderazgo, yo diría, el liderazgo de la calle Pou, quizás desde que en Uruguay hay un régimen de elecciones competitivas reales, digamos, desde hace un siglo. Nunca hubo un líder de todo el Partido Nacional tan indiscutido como la calle Pou. Quizás al principio, no al principio, apenas instala Luis Alberto Herrera, del 25 al 30 más o menos, pero después no, siempre hubo una minoría importante y ahora como que la calle Pou nadie lo discute. Y además se ha generado un cultivo de la personalidad desde el gobierno, desde la presidencia, que sobre todo fue muy claro el lanzamiento de esta estrategia durante la pandemia, que lo ha llevado a un nivel tan alto de popularidad dentro de lo blanco, que dificulta mucho más todavía la renovación, la sustitución en materia de candidatura, porque cada nombre parece se le compara con él. Si va a tener la fuerza de la calle Pou, va a gobernar como la calle Pou, ¿qué poder va a tener la calle Pou? Y eso le complica un poco la decisión final del Partido Nacional, ¿no?
Sí, es interesante eso, porque uno se puede preguntar por qué es tan indiscutida la figura de la calle Pou, si es por su valor propio, digamos, por lo que ha proyectado, o también influye que no existen los Carlos Julio Pereira de antes o figuras de ese tenor.
Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente: el Partido Nacional, que históricamente fue un partido que tuvo dos grandes corrientes, con diferencias importantes, que se expresó lo que llamaba, bueno, si vamos al siglo XIX, los amapolas y vicentinos, los caudillistas y principistas, después los herreristas y blanco independiente, después se habla del wilsonismo, pero el tema es que el wilsonismo fue un fenómeno distinto, porque el wilsonismo en general fusionó mucho de lo que venía del herrerismo y del nacionalismo independiente. No hubo un wilsonismo y un anti-wilsonismo. Más bien el anti-wilsonismo, sobre todo al final, fue muy minoritario. Y luego vuelve a reconstruirse, sobre todo lo que fue el neo-herrerismo de la calle Herrera y el movimiento Rocha. Pero el tema es que el crecimiento del Frente Amplio absorbió mucho ese electorado, llamémosle más izquierdizante o centrista o progresista, del Partido Nacional, el electorado rochano, digamos. Sí. Y el Partido Nacional quedó más compactado ideológicamente de lo que estaba. Si bien no es lo mismo el pensamiento de la calle Pou que era el de Larrañaga, no era una división al estilo de la calle Herrera versus Carlos Julio Pereira. Eso facilita que haya un liderazgo central. Y luego, claramente, la calle Pou ha demostrado gran calidad en el manejo del poder, en el armado político, por un lado, en construir apoyos, alianzas, estructuras que lo soporten, y a su vez en la construcción de una imagen y el construcción de poder, del hecho que fue bastante claro que el concepto que predominaba, el que se mueve no sale en la foto, nadie se animó mucho a salir a emitir opiniones dentro del Partido Nacional, ¿no? Opiniones discrepantes con la del presidente de la República. Entonces eso hizo más monolítico todavía ese liderazgo de él, ¿no?
Botinelli, otra de las consultas que queríamos realizarle es: semanas atrás, el ex vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, llegó a nuestro país para brindar un taller sobre comunicación política, los cuadros que trabajan en este aspecto en los distintos sectores del Frente Amplio. ¿Qué lectura hace usted sobre esta llegada de Iglesias?
Bueno, a ver, primero, hay que analizar un tema que tiene el Frente Amplio en discusión. Primero hay un tema histórico del papel del partido político versus el papel de las organizaciones sociales, que es un tema que tensionó mucho la historia del Frente Amplio desde su nacimiento. A lo cual se agrega ahora un tercer tema, que es, cuando hablamos de organizaciones sociales, en general tendemos a hablar de lo clásico. Lo clásico eran los sindicatos, los gremios estudiantiles, digamos, y en el caso Uruguay, FUCUAN, que surgió también como una organización social importante. Y ahora lo que se habla es sociedad civil, y ya que más que movimientos de representación, son organizaciones de impulso de causa. La más clara, la más fuerte, son las organizaciones que tienen que ver con el feminismo, ¿no? Sí. Pero también con la diversidad, con derechos humanos, en fin. Y ya se vio con el referéndum cómo había una cierta tensión en cuál debía ser el papel del partido político y cuál es el papel de lo no partidario, digamos, de las organizaciones sociales o sociedad civil. Y esto ha quedado reflejado también en la nueva estructura de conducción del Frente Amplio, en la cual se ha dado mucho peso a lo que surja no de la estructura propiamente partidaria, sino más, o mezclado, ¿no? Pero con mucho peso de lo que venga del ángulo social y civil, ¿no? Y ahí tenemos figuras, bueno, importantes en el plano de la nueva conducción del Frente Amplio, del PCNT, figuras del feminismo, ¿no? Figuras de esos movimientos. Esa es una reflexión que tenemos que hacer. La segunda tiene que ver con lo que sucede en España. Pablo Iglesias es una figura que surgió como referente de la construcción de una opción política que se llamó Podemos. Podemos surge como consecuencia de los movimientos a principios de la década pasada, de los indignados, grupos más bien metropolitanos, el centro más importante fueron Madrid y Barcelona, de universitarios, de clases medias, de capas medias, con conducción más bien intelectual, que luego se transforma, el movimiento deriva en una fuerza política, esa fuerza política se une con, ahí sí, fuerzas políticas organizadas de tipo partidaria como Izquierda Unida, y forma Unidos Podemos, que luego pasó a llamarse Unidas Podemos. El tema es que Pablo Iglesias hizo un periplo que ya hay varios que han hecho entre España y Uruguay, que es en un momento dar un paso, ese paso tiene un mal resultado, y se retiran, sí. y abandonan los cargos, sí, ¿no? Sí. Ahora, lo que observamos es que Pablo Iglesias, y sobre todo Monedero, que es un poco más el gran operador político y el estratega de todo ese grupo, están impulsando, junto a la segunda vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz, que es la referente de Unidas Podemos, un nuevo movimiento que se llama Sumar, con la idea que acá lo que importa más que los partidos son las estructuras sociales.
O sea, insiste en el mismo planteo, se insiste en lo mismo.
Bueno, fue el discurso de Pablo Iglesias, sí, acá, que no importaban los partidos, exacto, importaba la comunicación, exacto, y las organizaciones sociales de la sociedad. Es decir, tiene una concepción muy distinta a lo que fue la concepción histórica del Frente Amplio.
Sí, sí, sí.
Pero que tiene su recibo en una parte del Frente Amplio. Hay otra que no, sí, y hay otra que está en el medio. Sí. Pero fue un discurso claramente, digamos, un poco contrario al concepto de que lo que importa es el partido político como estructura, ¿no? Sí. Y que más bien es lo otro es lo que importa, que es una discusión que está dentro de Uruguay. Yo lo decía, pero además señalo esto, en ese aspecto tengo una posición muy muy crítica, y es que yo no veo al lado de las organizaciones sociales una buena lectura de lo que fue la elección del Banco Previsión Social,
por ejemplo.
¿Por qué? Sí. Bueno, el Banco Previsión Social se elige en tres órdenes, llamémosle así, usando la terminología de la universidad: el de los asalariados, lo que se puede llamar los trabajadores en el lenguaje cotidiano, sí, es decir, las personas que figuran en relación de dependencia, los jubilados y pensionistas, y los llamados empresarios, que sí, acá hay que aclarar, hay un error muy grande, sí, porque la gente cree que empresarios son los dueños de las grandes cadenas de supermercados y de tiendas, y resulta de las casi 200.000 que votaron, más del 90% son trabajadores por cuenta propia.
Claro. ¿Mm? ¿Y los grandes empresarios?
Y los grandes empresarios pesan en el dinero, pero no pesan en votos. Claro. Son muy pocos. Es decir, tienda inglesa tendrá, no sé, 5 votos por cada una sociedad que tiene. Claro. ¿Mm? Claro. Y 5 monotributistas pesan lo mismo. Entonces, el voto de los llamados empresarios son también en sus trabajadores. Trabajadores por cuenta propia, ya sea monotributistas, ya sea pequeños contribuyentes, o que tienen un empleo, 2 empleos, 4 empleos, 5 empleos, ese es el grueso de los votantes. ¿Cuál fue el resultado? Entre los activos, los asalariados activos, el PIT-CNT, Central Única de Trabajadores, saca la mitad de los votos. La Central Única saca la mitad de los votos. La otra mitad se reparte. El 30% fue un solo Uruguay y el 20% en blanco anulado. Sí. Bueno, cuidado dónde está la representatividad. Lo que uno vio en los estudios es que la gente de izquierda votó la lista del PIT-CNT. La que blanco, colorado y cabildantes, no. Unos votaron un solo Uruguay y otros votaron en blanco. ¿Mm? Lo cual está demostrando que la fuerza de la organización social electoralmente no va más allá que la izquierda. ¿Mm? Sí, sí. Otra cosa es, y ahí viene la confusión, las organizaciones sociales, los sindicatos, por ejemplo, tiene un poder muy grande en la labor sindical. Y la labor sindical generalmente se da en los sindicatos que agrupan personas que trabajan en empresas de determinado tamaño para arriba, o en el Estado, ¿no? Y ahí sí, sus movilizaciones son exitosas, sus demandas, pero una cosa es la labor de la lucha sindical y otra cosa es su traducción electoral. A nivel de jubilados y pensionistas, la lista asociada, digamos, al movimiento sindical, obtuvo el 45% de los votos, ni siquiera fue la mitad. Y la de un solo Uruguay, el 35%. Sí. Y 20 votó en blanco y anulado. Lo que quiere decir que también hubo frente amplistas que votaron blanco y anulado. Sí. Y a nivel de empresarios, ganó, arrolló el candidato de un solo Uruguay. Y ahí no estamos hablando de los grandes propietarios. Estamos hablando de monotributistas, pequeños empresarios, gente que no tiene ningún empleado, gente que tiene muy poquitos empleados. Entonces, la elección del BPS para nosotros marca con claridad que electoralmente las organizaciones sociales no trascienden, sí, lo que son las fuerzas de los partidos políticos.
Sí. ¿Mm? Vos decías el caso de Iglesias, que es uno de los que no es el único, que hace un planteo, propone un proyecto, después eso no funciona y se retiran, ¿no? Pero sí, se sigue en la vuelta insistiendo con lo mismo, con lo de, parece más una militancia contra los partidos como forma de organización que la vía social. Sí. Digo porque también ha pasado en Chile, que mucha gente, sí, te pregunta ahora, pero y bueno, y en Chile después de todo lo que pasó y que los dejaron ciegos y la gente en la calle, todo lo demás, y ahora están llenos de problemas de nuevo.
Él habla algo así como de desarrollar una izquierda mediática por, cierto, fuera de los partidos políticos, separada de los partidos políticos.
Sí, en general la idea es que la cosa va, para decirlo prioritariamente, por el lado de la comunicación, uh-huh, y por el lado de la movilización más espontánea, llamémosle, ¿no? Uh-huh. Mediante causas civiles, causas sociales, y no la clásica construcción organizacional de partidos políticos. No, un caso parecido al de Iglesias del otro lado fue el de Albert Rivera. No nos olvidemos que Podemos surge en el mismo momento que surge Ciudadanos en España. Sí, vamos cronológicamente, Ciudadanos en Cataluña, que luego se transforma en Ciudadanos en España. Fue el momento del mayor desprestigio de los partidos políticos en España. El Partido Popular por un lado y el PSOE del otro. Entonces surge a derecha, una derecha moderna, de jóvenes empresarios, gente dinámica en la conducción de empresas, que harta de la corrupción que se le atribuía al Partido Popular. Y tiene un gran éxito en la renovación, hasta que pasa el momento, hay errores políticos grandes de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, errores de Ciudadanos, empieza a caer, y Albert Rivera pierde, se va y se retira de la política. Muy similar a lo de Talvi, y un tiempo después lo hace Pablo Iglesias, porque también entra a caer poder. Es decir, vuelven a fortalecerse los partidos políticos clásicos en España, el Partido Popular y el PSOE, que hoy son la abrumadora mayoría de los votos en España. Es decir, el fenómeno ese antipartido cumplió un ciclo que de alguna manera oxigenó a los partidos, pues el Partido Popular se renovó, tuvo dos renovaciones. El cae Rajoy, viene Casado, cae Casado, ahora está Núñez Feijóo, el que fue presidente de Galicia. Y el PSOE también se renovó a través de Pedro Sánchez y de su elenco. Y se acaba de renovar nuevamente en estos días la conducción del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, lo que ocurre es que los partidos sufrieron el cimbronazo. Estos movimientos, llamémosle medio antipartidos, lograron el éxito, pero el éxito que lograron fue conmover a los partidos, derrumbar las viejas direcciones de los partidos y obligar a los partidos a renovarse para que vuelvan a ocupar el lugar que tenían, ¿no? Pero la concepción es una concepción un poco antipartido que tienen, sin duda, Pablo Iglesias, y lo que transmitió acá en esos foros que hizo con dirigentes, militantes del Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una pregunta por allí, ¿no? Había una opinión de un oyente que tenían ustedes. Sí.
Elvio se comunica con nosotros, habla sobre la propuesta de Cabildo Abierto, que los militares cumplan prisión domiciliaria, si esto el Parlamento lo puede aprobar, te pregunta Oscar, y dice que es hincha tuyo, además, Elvio.
No entendí.
Se cortó la línea. Sí. Elvio se comunica con nosotros, dice que la propuesta de Cabildo de los militares que cumplan prisión domiciliaria, para que cumplan, sí, si el Parlamento lo puede aprobar, dice él, pregunta.
Por orden, lo que está hoy en consideración son dos propuestas, la de Cabildo, pero sobre todo una del Partido Nacional, que es algo diferente a la de Cabildo, más allá que en esencia se puede decir que es parecida. Si lo puedo aprobar, si la pregunta desde el punto de vista jurídico, tiene toda la capacidad para aprobarlo.
Ajá.
Lo otro es si desde el punto de vista político, es decir, si hay votos suficientes para aprobarlo, todavía no es claro.
Bien.
Todavía hay un juego ahí donde no se sabe qué puede ocurrir.
Perfecto.
Bien. Y una última, por todo esto que sucedió con las vacunas, la actuación del juez Recarey, la suspensión de la vacunación, esperamos que, se supone que hoy podría haber ya una resolución del Tribunal de Apelaciones que va a ser definitiva, no hay Suprema Corte para esto. También lo institucional, los poderes, el supuesto equilibrio, ¿cómo queda eso? ¿Queda alguna huella? ¿Estamos ante algo? ¿Algún cambio se viene?
Bueno, este es un tema larguísimo. Sí, tú me largas como última pregunta el capítulo de toda una serie de conferencias, Es el siguiente, ¿cómo se está desplazando en el mundo y en Uruguay el poder, la decisión política y la lucha política desde las instituciones políticas a la idea que son los jueces los que deciden, Lo que se llama la judicialización de la política? Estas medidas normalmente son medidas que, si nos situamos unos años atrás, resolvían los parlamentos, resolvían los partidos o resolvían los plebiscitos o referéndum, ¿no?
Sí.
La idea un poco de la judicialización política hay que verla, porque a la larga la judicialización, en lo que quiero aclarar que en esto de la judicialización han entrado todos, pero la judicialización es la idea donde hay alguien en algún lugar que está por encima de la propia gente, de la propia sociedad, y que es la que arbitra, como que hay normas invisibles que los jueces son los que la interpretan, Entonces es un tema para hablar muy largo, pero cuando la política se judicializa, termina desplazando la decisión de los pueblos, ¿no?
Estás hablando de algo de carácter mundial.
Bueno, por lo menos yo la palabra mundial hace un tiempo que la dejo usar porque de Occidente, digo, porque
bien.
Esto lo vemos en Europa y América Latina, de África, Asia están en otros procesos bastante diferentes, ¿no?
Sí, perfecto.
Bueno, que existen, ¿no?
Sí.
Vamos y son la mayoría de la humanidad.
Vamos a recordar que este tema lo tenemos que agarrar un día, en un próximo encuentro, coordinamos y hablar de esto, me parece que es importante, ¿no?
Sí, acá se mezcla el tema de los tribunales u órganos internacionales, los tratados internacionales, la judicialización política, el papel de los parlamentos, de los partidos y de los plebiscitos y referéndum. Sí. Todo termina siendo un gran tema que tiene sus distintos capítulos, ¿no?
Muy bien. Te mandamos un abrazo, Óscar.
¿Cómo no?
Gracias, y gracias por este tiempo.